Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, doctora, buenas tardes. Le vamos a agradecer conforme la resolución 2617 y complementarias que se presente y nos indique a qué cargo se postula.
Bueno, mi nombre es Martina Erostegui, soy abogada del foro de Comodoro Rivadavia y me presento para juez laboral de refuerzo del juzgado número 1 de Comodoro Rivadavia.
Bueno, ha sido sorteada en el temario número 1.
Sí.
Bien. Bueno, vamos a proceder a hacerle algunas consultas y preguntas en base al temario.
Bien.
La primera que vamos a formular es si nos puede indicar el sustento normativo y la consecuencia de ese sustento normativo que se prevé en el caso del despido discriminatorio.
Bueno, el despido discriminatorio no está, digamos, hay un deber del empleador de no discriminar. No hay una consecuencia, digamos, específica dentro de la ley de contrato de trabajo, no está previsto una indemnización específica. Por ende, cuando se produce un despido discriminatorio, sea por razones de sexo, raza, religión, política, sindical, lo que ocurre es que el trabajador, y esto es una construcción jurisprudencial, solicita la reinstalación a su puesto de trabajo. Y también en el caso puede solicitar una indemnización basada en el, digamos, puede pedir una indemnización basada en el derecho civil, ¿no es cierto? En las normas.
A ver, vamos a ordenarnos. No me dijo el sustento normativo, sino simplemente me dijo que la ley de contrato de trabajo no preveía la figura.
No,
hay un sustento normativo.
Sí, hay una norma que no recuerdo el número, que es del año 88, que es una ley.
No, es del año 85, pero no importa.
Bueno, de la por ley, ahí andamos. Digamos, es, digamos, justamente que impide los actos discriminatorios basados en estas cuestiones de sexo, raza, de religión, política o sindicales en este caso. Y bueno, se basa, digamos, se toma esta normativa.
Bueno, concretamente quiero inferir que se está refiriendo a la ley 23.592.
Sí.
En su artículo primero. Pregunta a la doctora, usted decía que la parte afectada debería ir por la vía del derecho común.
Podría ir por la vía.
No, dijo debería.
No, podría ir por la vía del derecho común.
¿Está seguro?
Es una opción de ir por la vía, y porque supongamos que la parte requiera un reclamo por daño moral, puede pedir la reinstalación, ¿sí? Digamos, previamente puede iniciar una acción solicitando la reinstalación en este puesto de trabajo.
A ver si nos ordenamos un cachito. En primer lugar, el 522 del Código de Vélez ya no lo tenemos más.
Sí.
Con lo cual no podemos hablar de una reparación de daño moral ahora, en este momento. Sí podemos hablar de una tutela preventiva 1031-1032 nuevo código, donde además allí habilitaría la pérdida de chance, el daño al proyecto de vida, todo esto que tiene, digamos, una implicancia del código en materia laboral. Si yo tengo un sujeto discriminatorio que inicia una demanda frente a un despido incausado por una causal que estaría de alguna manera, yo diría, conformando esta suerte de objetividad en materia discriminatoria. Esa ley 23.592, ¿yo puedo invocarla, o sea, se declararía competente para el foro laboral ordinario?
Sí.
Bien.
Sí.
Bien.
Basándome en los principios fundamentales del derecho del trabajo, sí.
Bien, seguimos con el análisis. Caso práctico. Mujer en estado de maternidad presenta una demanda. ¿Por qué motivo? Porque le presenta a su empleador un certificado de embarazo con X tiempo de gestación. Contemporáneamente a la presentación del certificado, el empleador la despide sin justa causa.
Bueno, ahí tiene la protección de la mujer embarazada, tiene la protección especial. Digamos, por causa, digamos, se presume que el despido ha sido por causa de embarazo, de una presunción que juega a favor de la trabajadora en este caso.
Uh-huh.
Digamos, si la trabajadora notificó su embarazo 7 meses y medio antes, notifica el embarazo tiene una protección 7 meses y medio antes del, digamos, del nacimiento y posteriores. Entonces hay una presunción en este caso que juega a favor de la trabajadora.
Presunción que indicaría quién debe probar que no ha habido discriminación.
El empleador. El empleador es el que tiene que probar que no hubo discriminación.
Estamos en la carga dinámica de la prueba.
Sí, causas dinámicas que quien tiene... No, en este caso es una presunción. Pero
sí, pero digamos la carga probatoria se invierte y cae en cabeza del empleador.
En cabeza del empleador.
Bien, y la parte discriminada, ¿qué tiene que presentarle a usted si usted tiene que resolver el caso, aun cuando se invierta la carga de la prueba?
Bueno, procesalmente
hablando, ¿no?
Procesalmente hablando, lo que tiene que presentar es, digamos, que haya notificado al empleador el estado de embarazo.
¿Cómo se llama esto desde el punto de vista procesal? ¿Prueba de qué?
Una prueba documental.
No necesariamente documental.
Digamos, una prueba...
Supongamos que no presentó el certificado de embarazo y le mandó un telegrama diciéndole, yo comunico a usted estado de gestación de tantos meses.
Sí, también... Es válido, aún también se ha dicho jurisprudencialmente que por testigos también, o sea, se puede probar de que el empleador conocía el estado de gravidez de la trabajadora. Supongamos que el estado de embarazo era avanzado.
¿Si hubiera estado en periodo de prueba?
Bueno, si hubiera estado en periodo de prueba, en este caso, digamos, el periodo de prueba, el empleador puede despedir sin una invocación de una causa, no sé si reserva, la causa en el sentido de que se presume de que el trabajador no tuvo una performance, digamos, no alcanzó los objetivos profesionales o del oficio que requerían el cargo. Pero en el caso de la trabajadora, la presunción de la mujer embarazada por la especial protección que tiene, en el caso de la mujer embarazada, prevalece la presunción del despido por causa de embarazo.
O sea, que habilitaría cuál tipo de reparación y cuál sería el fundamento, digamos, el fundamento instrumento en que se basaría esa jurisprudencia que usted podría aplicar.
En realidad sería el razonamiento, que ante dos presunciones, una que es a favor, digamos, en este caso a cargo del empleador, y otra que es a favor del trabajador, en este caso la protección del embarazo la legislación ha querido darle a la mujer embarazada una protección especial, por lo cual regiría o tendría más peso esta presunción que la que está en cabeza del empleador, ¿no es cierto?
Está bien, eso está muy de acuerdo. Pero ¿hay algún tipo de instrumento internacional donde la jurisprudencia justamente se ha basado para hacer, yo diría, de alguna manera, lugar a este tipo de presunción en forma prácticamente pacífica, ¿no?
Sí, bueno, los tratados internacionales de derechos
más
humanos...
Más allá de los tratados convencionales.
Sí, no, específicamente no recuerdo.
Hay una convención celebrada en Belén do Pará, que es la Convención Internacional sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, que prohíbe el despido por embarazo. Este es el instrumento internacional que la mayor parte de las jurisprudencias ha dicho, lo colocamos en el ámbito del 75, inciso 22, y allí hacemos operativo el despido discriminatorio. Le hice una pregunta anterior, ¿cuál sería la reparación entonces en ese caso?
La reparación...
¿Qué ordenaría de pronto usted como en el caso en concreto?
Bueno, sería la reparación, sería un año de haberes, que es la reparación agravada para el caso de la mujer embarazada, ¿no es cierto?
Si de pronto la mujer peticiona y dice, bueno, además de porque como es discriminatorio... Uh-huh. Pido en todo caso una restauración, pero aparte pido un plus, porque entiendo que, como ahora dice el nuevo código, como estamos comentando, hay un daño en el proyecto de vida y esto genera un menoscabo a que yo no pueda cobrar como mujer el prenatal, que de pronto tenga una suerte de yo diría, caída de mi obra social, ¿podría usted, como, digamos, llevando el caso, acordar ese plus indemnizatorio? ¿O solamente consideraría que con la reparación de 132 cubriría holgadamente?
No, podría acumularse. Podría acumularse.
Bueno, bien. La paso a otro temita, que está dentro de Mario. Sí, por favor. Sí, sí, pero pues no ni hablar, obvio.
Para completar la pregunta que le decía, sobre el despido discriminatorio, ¿no?, que estábamos hablando. Usted dijo la acción de reinstalación, la indemnización. Vamos a suponer un representante gremial, con fuero gremial, electo, representante delegado en la empresa, delegado de personal, y otra organización paralela, no reconocida, que no tiene aún personería gremial, pero que el empleador sabe que hay, se está organizando otra línea interna, que va a ser electo Juan Pérez. Sin ninguna notificación formal, con el sistema actual de protección de las asociaciones sindicales, el empleador lo despide, que Juan González, que es el trabajador sin fuero sindical, representante de una organización que no tiene aún personería gremial, ni siquiera inscripción gremial. ¿Qué piensa usted? ¿Es eso despido discriminatorio? ¿Alcanzaría amparada por la ley? Sí. ¿Sería nulo ese despido?
Sí.
¿Por qué? Sí. Cuénteme, ¿por qué le parece?
Porque, digamos, la libertad sindical está garantizada. Digamos, lo que en concreto se discute es que, digamos, la tendencia argentina del Ministerio de Trabajo es que la libertad sindical no significa pluralidad. Digamos, si esto está discutido, en realidad, desde mi punto de vista, sí significa pluralidad, y la libertad sindical está garantizada por justamente el convenio de la OIT, que tiene una jerarquía superior a las leyes, y además por los tratados de derechos humanos. Entonces, sí podría también pedir la reinstalación, o podría también pedir un denunciación por daño.
Sí, sí. Particularmente ese despido para usted sería nulo, aunque sí fuera de una persona que no tiene investidura gremial.
Sí, habría, digamos, que analizar bien, digamos, las circunstancias, ¿no es cierto? Si esta persona realmente es un actúa en los hechos como un representante gremial, sí.
Y lo otro que le quería preguntar sobre el periodo de prueba, doctor.
Sí.
¿El periodo de prueba se extiende por la licencia por embarazo?
No se extiende.
Ajá.
No se extiende. Digamos, ¿en qué sentido? Digamos,
si el
se
periodo extiende... son 90 días, ¿no? Y el número, el día 65, la trabajadora le informa al empleador que está embarazada.
Sí.
¿Se prorroga?
No, continúa el contrato por tiempo indeterminado. O sea, sigue su curso natural, que es el contrato por tiempo indeterminado.
O sea, se extiende. Usted se dice
pero
que...
No le conviene.
Por eso le quería decir que el periodo de prueba...
Finiquita a los 90, o sea, a los 3 meses...
Vamos a suponer que no hay resolución anticipada de ninguna de las partes. Lleva los días 90, pero
sí,
20 días antes... El trabajador, la trabajadora, le dice al empleador que estaba embarazada.
Sí.
Y le pide una licencia por 45 días, qué sé yo. ¿Qué le parece a usted? ¿El periodo de prueba se convierte en indeterminado por esa licencia por maternidad?
No por la licencia, porque, digamos, pero sí, o sea, a ver, técnicamente se convierte en indeterminado pasado los 90 días.
O sea, que no concluye los 90 días en razón de la licencia.
No. Lo que pasa es que operativamente, digamos, en un caso en concreto, si la trabajadora...
No, él no notificó a la trabajadora, yo te hablo. Yo le digo el caso de la trabajadora, notificó que estaba embarazada. Con eso extiende su contrato, digo, extiende la relación laboral más allá del periodo de prueba.
Técnicamente, digamos, desde mi punto de vista, no. Digamos, el periodo de prueba son 90 días, no es que finaliza el periodo de prueba. pero digamos los efectos, si el empleador, digamos, ante el periodo, o sea, o la despide con causa.
No, no tiene ningún motivo. El empleador dice simplemente están los 90 días, no tiene ninguna causa, no causa. 90 días, concluyó el periodo de prueba. Y dice, pero yo le avisé a usted que estaba embarazada. El empleador dice, sí, pero no, eso no prolongó la relación laboral por el hecho de su condición de embarazada, ¿o sí? ¿Tiene estabilidad por eso, aunque esté dentro del periodo de prueba? Eso le quiero preguntar.
Sí, tiene estabilidad. Ajá. Sí, perdón, sí, en ese sentido sí tiene estabilidad. Ajá. Porque juega, la presunción juega a favor de ella. Pero no, digamos, por eso, por ahí me estoy un poco mezclando la cuestión práctica, ¿no?
A ver.
O sea, técnicamente el periodo de prueba, o sea, finaliza a los 90 días, así ella haya notificado un mes antes que estaba embarazada, o sea, esto no implica que el periodo de prueba no continúe. Sí, el periodo de prueba continúa hasta los 90 días.
¿Y después de eso?
Y después es un contrato por tiempo indeterminado.
O sea, subsiste la relación laboral,
correcto,
quiero decir yo.
Sí, sí. Ah. Pues,
bueno. ¿Puedo agregar algo?
Sí, cuanto
sí. Si usted comentaba antes que con la comunicación del embarazo daba lugar a una reparación agravada, hay una contradicción con lo que está diciendo ahora.
Por eso.
Porque en rigor lo que estaríamos un poco señalando es que la comunicación del embarazo, si usted hace lugar a la indemnización agravada, nulificaría el periodo de prueba, pero termina.
Usted me dijo eso.
Un poco para ayudar un poco a redondear lo que dice el doctor. Si lo continúa, entonces no hay reparación agravada. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
O tenemos una cosa o tenemos otra.
No.
Esto le preguntaba yo porque cuando usted me dice a los 90 días el empleador esconde el verdadero motivo, dice usted, y le dice que finaliza el periodo de prueba, aunque el motivo subyacente sea que estaba embarazada.
Sí.
Y si el empleador no se diera eso, porque la empleada le anticipó esto, le cortó esa posibilidad de que omita la invocación de alguna causa,
sí,
por
no,
eso, ¿no?
No entendí bien los tiempos, pero sí, está bien.
Gracias.
¿Otra pregunta?
Sí, por favor.
Lo que estamos hablando. ¿Ha pensado usted esta idea de la no discriminación, principio de igualdad, en un periodo anterior a la contratación y a la efectiva prestación de servicios por parte del trabajador? Es decir, el ámbito precontractual en el contexto de un procedimiento que usted se imagine. ¿Cómo regiría este principio y se conoce jurisprudencia vinculada, digamos, con estas cuestiones?
Sí, digamos, uno de los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo prevé, de hecho, que podríamos comenzar, digamos, analizando este artículo, que es el artículo 24, una indemnización para la etapa precontractual, que es una indemnización del derecho común. Eso es lo que dice el código, la Ley de Contrato de Trabajo.
Ahí tenemos contrato de trabajo y prestación de servicio no concretado.
La etapa precontractual sería. Y sí, podría también efectuarse un reclamo también basada en el derecho común, por ejemplo, si hay algún trabajador que, supongamos que ya estaba en tratativas de ingresar con un preocupacional o todavía no se ha celebrado el contrato de trabajo, ¿sí? Estamos en la etapa previa y se detecte alguna enfermedad o algún caso, digamos, de inclinación política, cualquier cuestión que pueda surgir, digamos, de discriminación, entonces sí podría, en este caso el trabajador, si, digamos, puede acreditar, lo que pasa que acá tiene que, digamos, acreditar esta cuestión, es el extremo, ¿no es cierto?, que ha sido por esta causa.
¿Conoce algún precedente donde una cuestión de discriminación en el ámbito precontractual haya sido resuelto por la Corte?
Yo no recuerdo alguna causa especial, no recuerdo.
Gracias, doctor.
Bien, pasamos a otro tema.
En orden al poder disciplinario del empleador. En cuanto a las cuestiones que el empleador puede digamos, llevar adelante como, yo diría como encuadre, ¿no?, de su derecho que tiene de monitorear los cumplimientos o no de ese trabajador. Si usted tuviera un caso que se le presentaría, donde pronto el empleador intima al trabajador por una serie de incumplimientos, vamos a tomar un caso, por ejemplo, reiterada llegada tarde, lo despide con justa causa, le llega la demanda del trabajador donde rechaza, obviamente, la justa causa y dice, no, la verdad que yo desconozco esa justa causa invocada por la parte empleadora. Le llega a usted el caso donde no está la prueba agregada, ¿cómo lo resuelve?
Bueno, en principio...
Estamos hablando de poder disciplinario, ¿no?
Poder disciplinario, o sea, estaría el intercambio telegráfico, sí, obviamente...
Sí, la parte empleadora sostiene que... Sí. Reiteradas días tarde y las menciona días tarde, días tarde, días tarde, consideramos disuelto el vínculo laboral por culpa de este trabajador. Trabajador contra demanda, dice, no, acá no hay justa causal, y se considera agraviado y, bueno, todo lo demás.
Bueno, en principio lo que, digamos, en base a los planteos que hayan efectuado las partes, creo que lo que hay que analizar es, digamos, el ejercicio del poder disciplinario, si este ejercicio ha sido efectuado bajo los parámetros de proporcionalidad, digamos, supongamos que hay varios factores que hay que analizar en cuanto a las circunstancias. Por ejemplo, si el trabajador es un trabajador que tenía 5 meses de trabajo y ha tenido 3 llegadas tarde, digamos, ameritaría tal vez una cuestión de razonabilidad la procedencia de un despido en ese caso. Ahora, si es un trabajador que supongamos que tiene, no sé, 5 años de antigüedad y llegó tarde 2 veces en toda su... O las mismas 3, digamos, esta razonabilidad de la adopción de esta medida no sería... no sería el mismo caso, o sea
que usted, para resolver el caso, apuntaría concretamente a la antigüedad, no a otra prueba.
Digamos, eso sería uno de los puntos. Ajá. Digamos, en los cuales la contemporaneidad de la medida, o sea, habría que ver, digamos, un poco cómo es el intercambio.
Como para resolver el caso, ¿en qué se basaría para decir, pero denuncia, llegó tarde tales días?
Bueno, el empleador es el que tendrá que probar, digamos, si esta persona realmente llegó tarde. Puede ser con las planillas horarias o puede ser con, digamos, tiene que haber una actividad probatoria por parte del empleador, con testigos también que en este caso manifiesten que ha llegado.
No hay nada, digamos que acá lo que tenemos es una denuncia de un empleador, de un hecho injurioso para la parte empleadora, le llega a usted el caso, con la cita de estas inasistencias, arrimado al expediente, no tiene esto, como le he comentado, en base al alcance probatorio, ¿cómo lo resuelve? Porque, más allá de la antigüedad, ¿cómo lo resuelve si usted no tiene esa prueba documental? ¿Qué es lo que como juez va a pedirle a la parte empleadora que le demuestre?
Bueno, que me demuestre que, digamos, que ese hecho se produjo.
Pero en definitiva. Justamente lo que acá está en juego, yo como empleador, ¿qué tengo que hacer para poder ejercer ese poder disciplinario al trabajador que incumple?
Bueno, en definitiva, usted me dice, aparte de las cartas documento, que
si puedo... No, sin más allá de las cartas documento, si hay un hecho concreto, uh-huh. Hay una reincidencia de... determinado tipo de incumplimiento, en este caso yo
llegar tarde. Bueno, ante las reincidencias el empleador también deberá acreditar las suspensiones de las sanciones anteriores, ¿no es cierto? Porque también los antecedentes, eso también debería ser aportado por el empleador para poder demostrar de que esto ha sido una sucesión de hechos que ha traído la...
Por eso, supongo que, como le comenté, no hay ningún aporte más que la denuncia que hace el empleador. ¿Cómo resuelve usted el caso? A la luz de una prueba inexistente de intimaciones o apercibimientos o suspensiones luego llegado el caso por agravamiento en la reincidencia.
En el caso que no tenga, digamos, voy a tener que digamos, fallaría a favor del trabajador en este caso.
Hay un principio fundamental del derecho al trabajo que
indubio properario. Claro, o sea, tengo que aplicar indubio properario porque si no, no tiene.
Artículo 9, 26, 4, 28 para la reforma. Esto es importante. A eso es lo que yo quería llegar. Claro, por eso estaba un poco llevándola e indagando, porque esto es muy común en la práctica. Una empresa de pronto denuncia a un trabajador determinado tipo de incumplimiento y más allá de la defensa que tiene el trabajador de impugnarla, bueno, el empleador lo puede despedir. ¿Y qué hace el trabajador? ¿Y qué hace el juez en este caso como usted, que de pronto no tiene el mapa abarcativo documental para poder resolver el caso? Eso es lo que quería escuchar. Lo puede resolver con este principio general del derecho, que sería el artículo 9 de la ley de CT modificado por la 26.428. Bueno, ¿quieren aportar algo más o yo tengo algunas más preguntas por eso?
Sí, no.
Capaz que quieren redondear.
Claro,
por eso mismo.
Suponiendo que vamos a ir con el ejemplo del doctor, ¿no? El empleador aportó, tiene la ficha horaria y efectivamente firmó, llegó 10 minutos tarde y otra vez. Llegadas tarde están justificadas. En una dice el trabajador, no, pero ese día yo le avisé que llegaba tarde porque iba. Me iban a instalar el gas en la casa y digo, no tiene, no prueba a trabajar, le llamó por teléfono. Usted habló de la proporcionalidad, hablar de la contemporaneidad, pero usted habló de la proporcionalidad. ¿Qué entiende usted que usted qué hubiera esperado de ese empleador ante ese tipo de infracciones en un empleado de 8 meses sin antecedentes de otras sanciones disciplinarias?
La primera sería
sin antecedentes, el ejemplo que dice el doctor, le despido directo, dice, estas tres veces te faltó el 10, después faltó el 19, después el 23, no, no lo despido. Y lo puede demostrar acá antes de llegar tarde. Y él se hace una demanda, usted dice, no, me dio justa causa, es proporcionada, el empleador dice, mire, faltó este día, era importante para mí, no me avisó. Bueno, usted tiene que resolver esto. Tiene la prueba de la llegada tarde, pero usted habló de la proporcionalidad. Para resolver.
Sí, digamos, siempre se tiene que estar por la continuidad, digamos, si bien el trabajador tiene el deber de puntualidad, siempre se tiene que estar por la continuidad del contrato y además yo creo que también tiene las herramientas del poder sancionatorio el empleador y es una muy buena opción para que el trabajador pueda revertir sus conductas. Entonces, digamos, en el caso, tal vez, digamos, la medida del despido con causa es extrema, podría haber previamente sancionado al trabajador, darle un aviso para ver si este trabajador, digamos, se puede replegar en esta conducta y puede mejorar su comportamiento y adecuarse al requisito que tiene que cumplir de puntualidad.
O sea, usted haría lugar a la demanda. Por desproporción de la sanción respecto a la falta, usted en su opinión, ver, en este caso que estamos hablando, ¿no?
A mí hay que ver también, o sea, disculpe que por ahí...
No, me interesa, usted va a ser juez, así que me interesa.
Me parece un poco que los contextos son importantes, o sea, hay que ver, digamos, sobre todo en el contrato de trabajo, entonces... es importante saber si hay otros... otras cuestiones también que indagar, que podrían indagarse.
A ver, ¿cuál estaría?
Supongamos si en la empresa es habitual el tema de las llegadas tarde, si los controles son adecuados o son estrictos, el trabajador tiene el deber de puntualidad, pero siempre hay medidas que se pueden, por parte del empleador, adoptar para poder corregir conductas o evitar conductas, prevenir conductas. Entonces, se pueden poner carteleras, horario de ingreso, eso tiene que estar...
Hay algo más importante que eso, y que está en la ley de control de trabajo, cómo el empleador monitorea y pone en valor eso que usted acaba de decir. Porque decir, digamos, que en la empresa puede existir la posibilidad de que toda la gente llegue tarde o viene cuando quiere, no es, es caótico. ¿Sí? ¿Qué puede hacer el empleador para ordenar eso que usted acaba de comentar?
Sí, tiene, digamos, el empleador tiene la facultad de dirección y de organización y tiene la potestad disciplinaria de organizar los horarios de trabajo, por lo cual puede poner, no sé, un elemento para poder controlar el ingreso y el egreso.
Que no es un cartel, precisamente, solamente, es algo más.
Sí, digamos, un marcar el ingreso y el egreso, una planilla horaria.
Pero digo que facultad reglamentaria. Si yo como empleado estoy dirigiendo y organizando mi empresa, me va a decir, esto es derecho reglamentario. Y ahí voy a monitorear y voy a reglamentar. El horario comienza a tal hora, termina a tal hora, antes de llegar a tarde, una diferencia, una relación de calor. Sí, esto es importante, ¿no? Que en el propio
documentarlo a través de la facultad reglamentaria, y que además el trabajador está obligado a notificarse, porque es un cuerpo normativo por escrito, que además da lugar a que si el trabajador se niega a firmar, a otra sanción por parte del empleador. Bueno, es mucho más importante que decir que las personas pueden ingresar cuando quieren o no, hay que ordenarlo, ¿no?
Estaba un poco pensando el tema de cuestiones prácticas, básicamente, que se generan en función del principio de la personalidad, con cuestiones que prácticamente, doctor, en ejercicio de profesión ocurren, que es el conflicto vinculado con accidentes y enfermedades inculpables, donde se genera la pretensión del trabajador de justificar esas licencias, hay aviso, el empleador desconoce la validez del certificado, el médico de la empresa también, y se genera un conflicto que termina de alguna manera, o con la suspensión, porque no se justifica la ausencia, o eventualmente con un despido. Ahora, ¿cómo sería valer ese principio de razonabilidad para una medida disciplinaria, un despido, con este otro derecho en conflicto, que es el derecho a la salud y la posibilidad de uno de justificar sus asistencias? A ver, ¿cómo piensa esto del ejercicio razonable del poder de sancionatorio del empleador frente a estas situaciones, donde hay controversia vinculada a una cuestión de
salud? Sí, el empleador tiene el control médico, puede ejercer control médico de ante una, supongamos que un trabajador presente una justificación, el empleador puede ejercer el control médico. O sea, puede notificarlo, por ejemplo, que deberá concurrir a un... Lo que ocurre en la práctica es que se le solicita al trabajador que concurra a tal centro médico, o a veces generalmente lo que pasa es que hay ya, como decía el doctor, reglamentariamente algún tipo de procedimiento para que el... Claro, un reglamento interno mediante el cual dice, bueno, si usted... padece una enfermedad, deberá pasar por el control médico del empleador.
Todo eso se hizo.
Claro.
Se agotó esa instancia, y hay controversia médica vinculada con esta justificación médica de la enfermedad. Y el empleador termina eventualmente sancionando, suspendiendo al trabajador por considerar injustificada esa necesidad, o eventualmente al despido. Entonces, ¿cómo manejar la situación y concluir de que el despido, que sea de repente el doctor Inker, fue razonable? ¿Cómo habría que agotar, cómo habría que encauzar esta situación?
A ver, como empleador, el empleador previamente, es una cuestión práctica, yo cuando me toca un caso de estas características actúo de esta forma, es respetar porque esto suele haber una desprolijidad, respetar cuál es supongamos que tiene una cuestión traumatológica, que el trabajador, que el empleador aporte un traumatólogo, no un médico clínico, ¿sí?, para hacer el control. En el caso, yo estimo que, prevalece el certificado médico aportado por el empleador, en este caso.
Por favor. Y vamos a ser precisos. ¿Tenemos certificado médico del trabajador?
Sí.
Lo tenemos. Tenemos... opinión profesional del empleador, pero hay discrepancia, hay controversia. ¿El empleador puede hacer valer su propia prestadora para determinar el caso o cómo,
no.
cómo lo a ver cómo lo
no.
resuelve? Usted dijo prevalece el certificado médico del trabajador.
Prevalecería, salvo que el empleador convoque a la comisión médica para poder...
Comisión médica.
Sí, o sea, no la comisión, ¿eh? No la comisión, o sea, a ver, podría ser... No sé, alguna forma de resolverlo. No digo la Comisión Médica de las ART, que por el de los accidentes de trabajo, sino podría establecerse una comisión médica, o sea, uno...
Una junta médica.
Tendría que ir en búsqueda de la verdad, o sea, podría... una junta médica.
Es una junta médica. ¿Y dónde se pediría esa junta médica? Usted está aquí en el ámbito...
Acá en Chubut.
De la provincia, claro, porque es distinto al ámbito nacional.
Y acá en Chubut, una junta médica, digamos...
¿Quién es competente?
Para el sector... Y debería convocarse una junta médica o solicitarse una junta médica del Estado. No sé, acá las juntas médicas son para el Estado provincial, o sea, las juntas médicas.
Pero ¿qué organismo competente?
Y podría ser la Secretaría de Trabajo.
¿Quién?
La Secretaría de Trabajo podría ser.
La autoridad administrativa del trabajo.
No se da en la práctica esto, pero se me ocurre que si un empleador tiene buena fe y quisiera... dilucidar o se quisiera dilucidar o avanzar en la investigación,
porque no tiene alternativa, porque en caso de discrepancia tiene que buscar una tercera consulta habilitando la jurisprudencia mayoritaria en ese sentido, porque si no pensamos de otra forma, sería viable que el empleador le dijera al trabajador: bueno, te intimo por el término de 2 días bajo aparecimiento del 244 para que se presente, porque mi prestador laboral dijo está en condición de trabajar.
Sí, por eso, tiene que ver también con la buena fe, o sea, si el...
Lo que pasa es que tiene que haber una tercera... apuntamos a la jurisprudencia mayoritaria, tiene que haber una tercera consulta, que como bien estamos, y el doctor lo planteaba, en caso de divergencia, tiene que ser un tercero quien lo resuelva.
Sí, acá a nivel provincial...
¿Es la Secretaría, la Autoridad Administrativa de Trabajo?
En Comodoro no estaría, digamos... no habría este tipo de... No se habla de este tipo de instancias, pero avanzaría la posibilidad.
La Vamos a otra cuestión que hace a su futuro. A usted le llega a su juzgado una acción declarativa de certeza en sede ordinaria laboral. ¿Qué plantearía usted para resolver este caso?
Sí, que se convoque a una junta médica,
claro,
por medio de...
En sede judicial. Sí. Y tiene que llamar a una instancia de pericia médica a convocar a los jueces. Ese es el mundo. Si la llevo al caso de decir, bueno, acá si en la provincia no se dio el caso de la CEN, la vamos a llevar al ámbito. Claro, sí, ya sé, por eso.
Claro.
Por eso le preguntaba, pero digamos, vamos a llevarla al ámbito natural de la cuestión que viene a juego. Bueno, hacemos una frase. Sí, pero para bien, por supuesto.
Le voy a llegar un poquito más en este tema que es interesante, pero porque en esto hay jurisprudencia encontrada. Mientras se hace la Junta Médica, fue a la Secretaría de Trabajo, la Junta Médica dice, véngase para el 27 de septiembre, claro, de julio, y el trabajador dice, bueno, mientras tanto, usted me paga los salarios, ¿eh? Y el trabajador, el empleador, hay jurisprudencia de las dos formas, le estoy diciendo, de la provincia de Chubut. Dice, mientras no hay prestación de servicio justificado, y el empleador se niega al pago justificadamente, hasta ahora, asume el compromiso de que si el resultado del dictamen médico es que era favorable al trabajador, le paga todos estos días. Pero hoy por hoy, no tengo obligación de pagarle. Hoy otra jurisprudencia dice, hasta tanto se haga la Junta Médica que usted dice que va a convocar por la disidencia, carácter alimentario, el salario, páguele.
Me inclino por la segunda opción. Me inclino por la segunda opción.
Hay dos fallos de cámara.
Sí, me inclino por la segunda opción porque, bueno, hay, digamos, en este caso debería prevalecer en caso de duda. Y otra vez, aunque entraría en juego indubio properario, entonces, en caso de duda, en este caso, de una duda entre dos certificados médicos, debería ser a favor del trabajador.
Bueno, una última que tiene que ver con otro mundo, que es la ley de riesgos. Allí el artículo 6 prevé una cuestión muy puntual para que el empleador se excepcione a futuro reclamo del trabajador y prevé una suerte de procedimiento. Es decir, vamos a explicarlo un poco mejor. Conforme la gente pone ese riesgo, hay un examen preocupacional, ¿sí? Que detecta una patología en ese trabajador. ¿Qué debería hacer el empleador para poder excepcionarse conforme al artículo 6 de la ley originaria en materia de riesgos, que todas las leyes lo han, de alguna manera, futuras, lo han mantenido? conforme a esa detección de esa patología en ese examen preocupacional.
Notificar al trabajador. Previamente notificar al trabajador, digamos.
¿Y qué debe agotar, además de notificar al trabajador? Porque el trabajador ya lo sabe.
Digamos, perdón, podría ser una hipótesis también que lo desconozca, que se entere con el preocupacional de alguna afección.
¿Sabe por qué uno ya lo sabe? Porque cuando se hace el examen preocupacional, allí se va a determinar si es apto por restricciones o si no es apto, por lo cual el trabajador ya toma conocimiento.
Sí.
Y si el empleador de pronto quiere excepcionarse con esa restricción que de pronto le da el examen preocupacional de acuerdo a la gente potencial de riesgo, hay un procedimiento administrativo que el empleador debe agotar para poder no ser a futuro responsable del reagravamiento de esa patología.
Sí, debe notificarlo a la autoridad administrativa laboral.
A ver, ¿cuál es la autoridad administrativa laboral en este caso?
En este caso es la Secretaría de Trabajo de la provincia.
No.
Bueno, sería sería la Superintendencia de Riesgo.
Claro, es la Superintendencia de Riesgo con un procedimiento puntual que yo quiero que usted me lo explique.
Sí, no. En este momento no lo recuerdo.
Se llama visado y homologación de la preexistencia. Allí hay 5 formularios donde firma el médico del trabajador, el médico del empleador, el trabajador de la conformidad, conforme a lo que usted decía, que reconoce la patología, y esto lo que hace un poco es bloquear a futuro que ese trabajador demande a la empresa por una enfermedad profesional, justamente cuando podría reagravarse de acuerdo a la gente potencial de riesgo. Visado y homologación de la preexistencia. Hay un caso, se lo digo así muy rápido, que lo prevén todos los decretos reglamentarios, el 657-96 fundamentalmente, que es el caso del examen que tiene que llevarse inexorablemente, que es la audiometría tonal. Si de pronto ese trabajador está expuesto a ruidos y se detecta esta patología, ¿qué tiene que hacer el empleador? Someterlo a exámenes, después luego periódicos. Porque si no, él es responsable por la omisión. O sea, el empleador, ¿no? Bueno. Bien.
Sí, por supuesto. El otro tema que es con las revisión judicial de las homologaciones administrativas, acuerdos conciliatorios, no sancionales. ¿Qué exigiría usted para que el trabajador, después de haberse homologado, cobró, percibió y dice, ahora que lo miro bien, me arrepentí? Y va un abogado, y va al juez y dice, vengo a que se revise esa homologación administrativa, por cuanto en vez de pagarme 100, me pagaron 36. ¿Qué pediría usted para revisar una decisión administrativa de la autoridad laboral competente, no? No
hay, sí, pues. Y bueno, previamente, supongamos que pongamos una hipótesis como para guiarnos, una diferencia de por ejemplo, tiene que ver un poco con qué se acordó. Supongamos que es un despido directo, ¿no es cierto? El trabajador tendría que haber cobrado, según una liquidación conforme a derecho, 100.000 pesos y cobró 20.000. Bueno, en este caso, lo que yo solicito, digamos, lo que debería tener a la vista es los recibos de haberes, el expediente administrativo.
Pero ¿quiénes son parte de ese juicio?
Y las partes son el trabajador.
El trabajador y el actor, ¿no?
El actor y obviamente que el empleador, digamos, en este caso, porque debe anularse, depende, porque puede pedir solo la anulación en principio, ¿no? Y luego demandar, primero debería pedir.
¿Y quién es parte de ese juicio de anulación? ¿El trabajador? ¿Y quién más?
¿Y el empleador?
¿Y la autoridad administrativa que dictó el acto homologatorio que usted cuestiona?
Bueno.
¿Qué le parece a usted? ¿No tendrá motivo para defenderse? Mire, yo me lo homologué por esto. Algo para explicar por qué homologó, pues tampoco revisar un acto administrativo, ¿no?
Sí, digamos, en realidad no sé si debería ser parte de la autoridad administrativa. A mí me parece que no es necesario que sea parte de la autoridad administrativa si ya, digamos, ejerció sus fundamentos o la motivación. Supuestamente si es un acto administrativo laboral, debe tener una motivación por las cuales se alcanzó una justa composición de los derechos según el artículo 15 y homologa un acuerdo. Ah. En este caso ya estarían vertidos los argumentos de la autoridad de aplicación. Y
usted no necesitaría ser parte.
No necesitaría ser. Yo estimo que no es necesario que sea parte en este caso. Podría ser, digamos, debería ser el trabajador y el empleador, la nulidad, y bueno, ahí sí ver, depende.
El empleador va a decir, yo tengo un acto administrativo firme, cosa juzgada administrativa, homologado con todas las formalidades, yo la voy a defender, sin entrar al fondo, para mí este es un tema terminado. El trabajador dice, no, pero mire, cobre más, ¿cómo van a homologar esto?
Sí, digamos,
acepto que es un criterio, ¿no?
Sí, digamos, podría haber una habría que ver el caso en concreto si tiene alguna responsabilidad, digamos, en razón del funcionario, digamos.
El funcionario aparte, yo digo, tomó una decisión que se cuestiona un acto administrativo dictado por la autoridad competente que intrínsecamente tiene todos los visos de un acto administrativo bien. Lo único que usted dice.
¿Qué debe hacer la autoridad administrativa para homologar el acto que el doctor le está comentando? ¿Qué debe revisar?
Bueno, digamos, en base al caso planteado, supongamos acá, voy a hablar un poco de mi experiencia profesional, porque por ahí estoy tratando de concentrarme en no
ejercer
la profesión, entonces...
¿No si era parte o no?
Sí.
Justamente a eso voy. ¿Qué rol tiene
la subsecretaría de trabajo, en la Secretaría de Trabajo en este caso, lo que solicita para poder homologar un acuerdo de partes son, los presupuestos, ¿no es cierto?, los recibos de sueldo, que se hayan abonado los aportes y contribuciones, que se entregue la certificación, tiene una serie de recaudos para poder homologar los acuerdos. Lo menos en Comodoro. ¿Cómo?
¿Eso es un control de qué?
De legalidad, o sea, control de legalidad, hacia el alcance para ver si es una justa composición de derechos o no. El artículo 15, que bueno, se
puede hacer. Por eso no me planteaba, si ese control de legalidad puede estar viciado, y entonces ahí viene la cuestión.
Claro.
Es un poco lo que planteaba. Bueno, ¿listo? ¿Ya está?
No,
para mí. Sí, suficiente.
Bueno, hacemos un cuarto intermedio de 2 minutos para seguir con las entrevistas personales y terminar hoy. Nos llevará 1 hora más o menos, ¿están de acuerdo? 5 minutos de cuarto intermedio.